Tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más de Tópicos para Conversar, donde nos volvemos a replantear temáticas diversas, muchas de ellas, la gran mayoría, que van circulando el hilo de la educación, de la formación. Y en eso estamos con nuestro compañero, desde el primer día, aquí en los controles y en la mesa de trabajo. Me estoy refiriendo al ingeniero, el compañero Rodolfo Durango. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien?
Todo
acá
bien.
Acá andamos.
Bueno.
Estamos saliendo por Facebook.
Estamos saliendo por Facebook también, sí. Bueno. Yo antes decía, no se peine que es radio, pero bueno, parece que ahora nos tenemos que peinar un poco. Le vamos a dar la bienvenida a un compañero de larga trayectoria militante, y hoy nos da un placer enorme tenerlo, porque siempre hemos charlado en las calles, en las peleas, pero nunca hemos tenido la oportunidad de dialogar con él en un programa de radio, para conocer y que la gente conozca su historia y sus pensamientos. Me estoy refiriendo a Daniel Gonera. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal, Norberto? Buenas noches a vos, a tu compañero y a toda la audiencia. La verdad que sí, que es un gran gusto estar acá, te agradezco mucho la invitación, porque estoy en un lugar distinto al que habitualmente, con el cual yo me relacionaba contigo, que era el lugar de escucha, ¿no? Desde aquellos tempranas mañanas del Club de la Pluma, Radio Nacional, y bueno, y tantos otros encuentros que hemos tenido, siempre encontrándonos del mismo lado, eso es lo que...
Bien. Sí. No, me permitís, Rodolfo, lo primero que quisiera que le cuentes a la audiencia, ¿cómo te iniciás en la actividad militante? ¿De dónde surge? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llevó a ser militante y en dónde?
Y mira, mi historia un poco se supongo que has visto Luna de Avellaneda. Uh-huh. Tranquilamente podría ser mi historia eso, porque... Yo pasé la infancia en un pueblito muy pequeño que se llama Arroyo Algodón, en la zona de Villa María, unos 50 kilómetros de Villa María. Y mi viejo fue jugador de fútbol y siempre estuvo ligado al club. Fue secretario, fue portero, fue jugador de bocha, jugador de fútbol, presidente. Entonces mi primera infancia estuvo ligada a un club, a actividades... las actividades que se desarrollaban en un club de un pueblo pequeño, en una zona rural, y creo que hay una, si bien mi viejo no fue un militante político en sí, siempre estuvo ligado a actividades de tipo social, deportivo y cultural, ¿no? Estoy hablando de 59, 60, después él se viene, nos venimos a vivir a Oliva, y también inmediatamente, él era peluquero, ¿no? O sea, los peluqueros tienen un...
Y futbolero.
Claro, y futbolero, claro, así claro. Y yo creo que de ahí saqué, ¿no? De ahí mamé todo eso y fui... encontrándome muy 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 a gusto en ese tipo de actividad. Y mi militancia, así digamos oficial, comienza, fíjate vos qué curioso, el 17 de noviembre del 72, acá en Córdoba. Me acuerdo el retorno de Perón, un día lluvioso. Nosotros estábamos en San Vicente y nos caminamos la distancia que hay de San Vicente, del centro de San Vicente, hasta la plaza de Müller, donde hicimos el acto.
Vos decías que tu viejo se dedicaba a toda esa actividad en relación al fútbol y era peluquero, pero no militaba políticamente.
No.
¿Y vos por qué empezás a militar políticamente? ¿Qué te llevó?
Mira, yo creo hay un... A ver, mi infancia fue... en un espacio salvaje, montaraz, campesino. Este pueblo que yo te cuento tenía 200 habitantes, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que yo no sabía lo que era cerrar la puerta con llave. Cosas así, que se van incorporando en la infancia. Y cuando yo vengo a Oliva, Oliva es otro mundo. Oliva hoy es el paraíso de la soja, y en aquellos años, en la década del 60, era el paraíso del maní. Y es un choque muy fuerte. O sea, por ejemplo, nosotros vivíamos sin corriente eléctrica. y venimos acá a tener la corriente de alegría. Sí, parecen tonterías, pero son cosas que se que impactan muy muy fuerte. Además, yo era bastante tímido. Bastante tímido. Yo me expresaba jugando al fútbol, jugaba lindo al fútbol. Entonces me produjo un choque bastante importante ese cambio. Y además hay otra cuestión que yo siempre digo que marcó mi vida. Yo aprendí a leer a los 4 años y medio, 5, sin ir a la escuela, solo. Entonces cuando empiezo la escuela en una escuelita rural, viste, éramos 30 chicos, estaban todos los cursos juntos. Claro, las maestras se agarraron la cabeza y decían, ¿cómo este sabe leer? Entonces me hicieron hacer 2 años en 1. O sea que yo hice la primaria, que eran aquellos años de 7, y la hice en 6. Y después siempre fui el más chico en todos los grupos. Y eso me costó mucho, sobre todo cuando vine a Oliva. Entonces eso acentuó mi timidez, pero al mismo tiempo mi rebeldía también. Y después yo fui muy lector de, bueno, siempre fui, leía, leo. Y después creo que hay un par de hechos que me marcan, ¿no? Primero el haber accedido a leer a Nietzsche el Anticristo. Yo tenía 15 años, iba a una escuela religiosa y leo el Anticristo de Nietzsche. Y eso fue en el siglo 66-67. Y después, el otro hecho que a mí me impacta mucho, pero no desde la conciencia política, es la muerte del Che. Y el haber podido leer, yo era un... creo que fui el único, tenía 16-17 años, que leí el diario del Che. Claro. Me acuerdo comprado así de una manera clandestina en un kiosco que había, eso tiene que ser en el 69, apenas apareció, que era el diario. Y bueno, después cuando vine a Córdoba, imagínate, estaba hablando del 71, yo vine en el 71, vine cuando se hace el Viborazo a vivir. Y lo vi el Viborazo, yo viví en Junín y Buenos Aires, así que imagínate lo que era eso. Y bueno, después, además yo vengo a vivir porque... condiciones de trabajadores, yo vengo de una familia de obreros, yo puedo venir a estudiar porque en aquella época estaba el Colegio Mayor Universitario, que estaba dependía del obispado, digamos, gente progresista, eran los proto curas del tercer mundo. Yo vengo a estudiar ahí por eso. Y bueno, ahí también había todo un caldo de cultivo, era el espíritu de la época, digamos, del compromiso social, político, cultural. Y bueno, y me hago peronista, y ahí empezamos, ¿no? En la ciudad de Córdoba, mi militancia así específica, yo formé parte del peronismo de base, una organización que, bueno, tenía mucho peso en ese momento, sobre todo en los sectores obreros.
Uh-huh. ¿Y todavía eras estudiante?
Claro, yo estudiaba, mirá vos lo que son las cosas, ¿no? En Oliva, viste, bueno, todo era todo, nosotros hacíamos... fue la primera promoción de los peritos mercantiles, y estaba todo orientado a la cuestión o económica o agrícola, claro. Lógica. Entonces yo me vengo el 7, 8 de enero del 71 a estudiar agronomía. Para colmo eran unos cursos terribles, viste, difíciles, pero bueno, yo era un tipo, no tenía problema. Estaba probando los cursos, qué sé yo, bueno, y empecé, te imaginás, yo era un pibe de un pueblo que viene a la ciudad universitaria, y más con ese ambiente que te digo, que yo agradezco muchísimo esta experiencia del Colegio Mayor, empecé a ver otras cosas, hasta que, bueno, tuve una crisis a los 40, 45 días, y digo, no, voy a estudiar psicología, que también tiene una explicación eso después, ¿no? Bueno, tengo un quilombo con mi viejo. Lo que sí, tuve la banca del director de la escuela, a la cual yo había ido, el Instituto Sagrado Corazón, que bueno, dice, bueno, sí, un chico. Y me metí a estudiar psicología, que la hice durante el 71-72, y en el 73, conozco a Olga, vos la conocés, la que es mi compañera, ella queda embarazada, tengo un despelote muy importante en mi familia, me echan, lo mismo que el caso de ella, yo ya estaba militando, y bueno, ¿con qué comíamos? Había que trabajar. Entonces comienzo a trabajar en la construcción, y bueno, ahí seguimos el rumbo. Después, por supuesto, la cuestión familiar se acomodó, ¿no es cierto? Pero bueno, fue ese tránsito de un par de años. Nace mi hijo, mi primer hijo nace el 9 de octubre del año 74. A ver, adivina cómo se llama. Se llama Ernesto, obviamente, ¿no? Así que bueno, todo.
No me dejaron ponerle Ernesto a uno mío.
Y después seguí, después, bueno, ya ambos dejamos de estudiar. Después una cosa trajo la otra, ya después yo sufro tengo un problema muy grave en enero del 75, tengo un accidente en la empresa donde trabajaba y tengo un problema en la columna. Y bueno, me lleva a una recuperación muy larga, una operación. Y estuve todo el año 75 en eso, ¿no? Que fue lo que me aleja un poco de la militancia. Claro. Me deja ahí en stand-by porque la verdad que no podía, era un problema. Y bueno, y después en el 75 me voy a esa aventura que fue lo que llamamos nosotros el incilio. Así se fue dando todo lo de mi militancia, ¿no?
¿Rodolfo?
¿A dónde, por dónde anduviste?
Y me fui a Oliva, si bien nosotros éramos absolutamente conscientes de lo que pasaba, no estoy diciendo que sabíamos lo de los campos de concentración y todo, pero uno tenía una idea de lo que ahora podemos decir, bueno, del desmantelamiento de las luchas. Es decir, era muy simple, transitando en la calle se veía. Además, después de tantos 4 o 5 años estar en la militancia, uno tenía amigos en todas las organizaciones y todas las organizaciones estaban devastadas, incluida la donde yo pertenecía. Entonces se da una situación con esta organización, con la cual yo discrepo profundamente, y tomo la decisión de irme. Las posibilidades de irnos afuera eran nulas por una cuestión económica. Entonces elegimos irnos al lugar más cercano, que era Oliva, donde estaba en la casa de mi viejo. Con toda una serie de conflictos, pero había un respaldo ahí. Y bueno, ahí la pasamos relativamente bien hasta el 78. Yo jugaba al fútbol. Mi vida siempre, hasta los 50 años, mi vida estuvo regida por dos cosas fundamentales: mi relación con el fútbol y con la militancia, que fue alternativa, ¿no? Uh-huh. Cuando yo me vengo a Córdoba a estudiar, me pruebo en un par de clubes y bueno, como te digo, jugaba lindo, entonces bueno, tuve posibilidades de acceder, pero después la militancia me trago. Y en el 78 yo, cuando voy a Oliva, cuando me recupero de la operación de columna, me dio el 76, empiezo a jugar. En el 77 hago una muy buena temporada. El 78 me compra Alén de Villanueva, un club muy importante de la zona de Villa María, de la Liga de Villa María. Entonces ahí caigo a Villa María a jugar, y eso cargando con todo lo que significaba en un pueblo chico como Oliva, cargando con de alguna manera lo que después fue un estigma, ¿no? Porque viste, no, mis amigos no me yo cuando me fui a Oliva me quedé absolutamente solo, estaba metido en la casa de mi viejo y solamente recuerdo que tengo una valoración muy grande de dos personas, que una en el 77, yo estaba trabajando en una empresa en la colonia Doctor Emilio Vidal Aval, una empresa constructora, y bueno, un día me llama el capataz, así como si nada. Me dice: "Che, gringo, mira, acá me han venido con una serie de cuentos, que vos sos comunista, que sos terrorista, y con una serie de cosas". Claro, te imaginas que yo me quedé más blanco que la pared, ¿viste? No sé qué decir, ¿no? La verdad es que... Sí, algo de verdad había, pero no era eso. Y le digo, bueno, me quedé así, el tipo se dio cuenta y me dice: "Mira, vos quédate tranquilo", dice, "yo valoro a las personas por lo que hacen, y lo que vos haces acá a mí no me, para nada me indica que vos seas un tipo jodido", y me banco. Cuando terminamos esa obra, hay un viejo albañil con el cual yo aprendí, Aldo de Elbel, ya muerto, nombre grande, que, bueno, yo voy a pedir laburo, me da laburo, y también a los 10 o 15 días me sale con lo mismo. Que le había llegado esos datos, pero que me quedara absolutamente tranquilo. Que bueno, son dos cosas que, dentro de la amargura que significa vivir en un pueblo donde...
No te podías manifestar para
no
nada.
Te podías... No, además no, pues yo no decía nada. Dos personas que sin conocerme, o sea, este chango que te digo, el primero de Buenos Aires, me veía, hacía dos meses que me veía laburar, ¿viste? Ni siquiera un diálogo, el diálogo de lo que implica una relación, una obra, ¿no? Y bueno, eso fue un... Son cosas que recuerdo mucho.
Daniel,
con mucha...
¿Crees que el término militante, que en esos tiempos era mala palabra, ¿no? Y era pecaminoso, hoy... ¿Pasa más o menos lo mismo con parte de la sociedad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo han reactualizado muy bien estos señores que nos gobiernan, ¿no? Hay una descalificación. Básicamente yo creo que militante se... Yo le llamo militante... Vos sos un militante, ustedes son unos militantes, de la comunicación, en todo caso. Y una chica que se pone a laburar en un merendero es una militante. Claro. Y no sé, un tipo que están en los clubes, viste, que laburan, esos son militantes sociales, políticamente, como quiere. Creo que militante implica una actitud de servicio ante la vida, centralmente. En ese sentido, yo entiendo la palabra militante. Y además creo que la política, en este caso militante político, la política es la instancia humana más rica, más importante que podemos desarrollar los seres humanos, en el sentido de que es la instancia en la cual podemos modificar realidades de injusticia, de desigualdad. Entonces yo creo que yo tengo una altísima valoración de eso. Por supuesto que soy consciente que hay mucha gente que ha bastardeado esto, es decir, la política la entendemos como un servicio los que estamos militando en la base, sin sacar ningún tipo de beneficio. Hay otros que no, pero digo, yo creo que el concepto de militante se tiene que valorizar y revalorizar, y creo que a pesar de todo este bombardeo mediático y todo, me parece que está resurgiendo eso, ¿no? Uh-huh. como un compromiso.
Si nos permitís, vamos a una pausa, unos tópicos musicales para compartir, y vamos a seguir hablando de esta militancia, y vamos a hablar sobre la resistencia en tiempos de dictadura, si te parece, en el próximo bloque. Y los tópicos musicales hoy están a cargo, ¿quién puede ser? Rafael Amor, hablando de resistencia y militancia.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Olor a gozo. paloma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llama nada y humo negro crece, y entre pipa y beberbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer piel y huesos marcha, y en sus pechos consumidos va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado, que tantos han pisoteado, que tantos han olvidado. Yo empata y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. El hablar de la paz no es cosa sencilla, pero no se precisa de mucha ciencia para ver que no existe mayor violencia que la paz que nos pone de rodillas. Olor a goma quemada, temen que se chamuque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Vamos al corte, compadre, firme frente a la gendarmería, que en las ollas populares clama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado, que tantos han pisoteado, que tantos han olvidado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz.
La existencia de medios de comunicación libres, diversos e independientes es una condición indispensable para el fomento y la protección de la democracia en el mundo. La libertad de prensa y la libertad de expresión forman parte de los cimientos de toda democracia.
Informarse cansa, y a este precio el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Ignacio Ramonet.
Continuamos en Tópicos para Conversar en la compañía de Daniel Gonella, que nos va a contar un poco sobre la resistencia en tiempos de dictadura.
La resistencia, bueno...
¿Así que te allanaron la casa? ¿Por qué te allanaron en tu casa?
Y sí, bueno, tenemos que volver de nuevo a es, a ver, yo formé parte de dos resistencias. Yo me incorporé a la militancia, como te decía, en 72, y eran los últimos pasos de la resistencia peronista, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, después, cuando retorna Perón, digamos, es la culminación de... Y para mí la resistencia peronista fue muy, muy trascendente, porque la organización que yo militaba, el peronismo de base, hacía una reivindicación muy fuerte de esa experiencia del pueblo argentino, que es una experiencia, yo creo, no profundizada y bastante negada en este periodo de, digamos, del siglo XXI, o para decirlo en otro término, en la década ganada, ¿no? Esto lo he discutido bastante con algunos compañeros, porque lo que yo rescato centralmente de esa experiencia de la resistencia peronista es la participación y el protagonismo de los sectores populares de un modo, si se quiere, inorgánico, pero que fueron gestando organización. De hecho, la experiencia del peronismo de base o de la Fuerza Armada Peronista es el intento de sistematizar toda esa experiencia y generar una organización. Son, digamos, todo el esfuerzo de John William Cook, ¿no? Claro, todo el esfuerzo teórico y militante de John William Cook, de Gustavo Rearte, en fin, de esa gente. Bueno, eso culmina con un momento extraordinariamente trágico. Para mí termina la resistencia peronista cuando el general Perón viene a Ezeiza, una experiencia que viví y que, bueno...
¿Estuviste ahí en Ezeiza?
Sí, sí, la viví, fue terrible. No te voy a decir que estuve en los tiroteos, pero lo sentimos, vimos lo que pasaba, no, nos refugiamos, no, nos vinimos, y después, cuando nos fuimos enterando, bueno, ahí comienza la otra resistencia, ¿no? Porque ahí se desata la furia de la Alianza Argentina Anticomunista y luego después el golpe. El golpe fue... yo particularmente creo que el momento más tremendo de la represión, al menos en Córdoba, que es donde más o menos conozco, fue el 75. El 75 fue un espanto.
Claro, previo al golpe.
Previo al golpe. Sí. Y eso se da después... después uno, yo tenía esa percepción en aquel momento, pero también después, sobre todo yo asistí a muchas de las audiencias de los juicios, ¿no? De la causa Brandaliz y la causa Alvareda y la UP1, asistía regularmente, como un modo de hacer una, digamos, un conocimiento histórico. Los testimonios ahí daban cuenta de cosas realmente muy que es difícil poder comprenderla, y creo que hay todo lo con ese bagaje de conocimiento uno puede decir que el 75 fue tremendo, con el Comando Libertador de América, que es la mutación que hace la AAA con el Comando Libertador de América, y después queda todo incorporado institucionalmente, digamos, cuando pegan el golpe y claro, se hacen cargo de todo. Esta otra resistencia que digo de la dictadura genocida tiene que ver con lo que la Tere Andrueto, ella habla de lo que es el incilio, ¿no? Que es esa bueno, hay dos partes: el exilio, los que tuvieron que irse porque eran boleta, y los que nos quedamos sin saber cuál era la perspectiva, pero centralmente uno intentaba una estrategia de disimulo, una estrategia de no expresarse en un marco de terror, un marco represivo, en un marco, bueno, lo que fue eso, ¿no? Y yo creo que esa ha sido una experiencia, si bien en el caso mío en particular, y tampoco quiero aparecer acá como un héroe, Nosotros de alguna manera siempre seguimos militando. Yo me acuerdo que yo me voy a vivir a un barrio, yo me voy a jugar al fútbol a Allianz de Villanueva, a cambio de una casa. O sea, ellos me compran el pase y me dicen lo que querés vos, bueno, yo quiero una casa. Como sucedía en un montón de pueblos, los que manejaban el club manejaban la municipalidad, los que manejaban la municipalidad manejaban los planes de construcción de vivienda. Entonces, bueno, era un círculo. Más sí, dice, te damos la casa. Entonces nos vamos a vivir a un barrio popular que se da en el año 81. Y había una serie de dificultades ahí con las escrituras. Entonces lo primero, el primer movimiento político que hacemos en ese espacio fue una organización para trabajar el tema de la escritura, que no nos cobraran tanto, en fin, una serie de cosas. De ese grupo, que parece mentira, pero que nos reunimos en clandestinidad, no, estoy hablando de Villa María, la fábrica militar, o sea, la represión era dura, surge un grupo que conformamos un centro vecinal. Bueno, y después toda una serie de actividades, digamos, sociales, que después se van derivando de manera política, pero siempre sobre la base de ese disimulo, ¿no? Tengo anécdotas a montones de claro, yo era albañil, entonces un albañil en aquella época era un, vamos a decirlo con todas las letras, era un negro de mierda. Que lo que pasa es que yo hablaba bien, yo me acuerdo, iba a una librería, me bajaba la bicicleta sucio de cal, iba a la librería y le compraba libros para mis hijos, por ejemplo. El tipo libre abría los ojos. De hecho, un día me preguntó, che, loco, ¿cómo es esto? ¿No? Yo creo que eso, ¿no? Que eso fue la estrategia de muchos. Mira, ahora casualmente en estos días estoy releyendo La crítica de las armas de José Pablo Feynman, donde él cuenta esto que yo cuento en mi caso como un albañil, un peón de albañil. Él lo cuenta, la historia de la novela, el protagonista es Pablo Epstein, es la historia de un mediano empresario que, bueno, que ve que tiene que disimular sus ideales con sus padres, con sus hijos, con sus compradores, porque, bueno, porque tiene miedo de ser boleta, ¿no? Y yo creo que esa fue una conducta que yo en algún momento califiqué como de una esquizofrenia consciente, porque uno sabía que en determinados lugares tenía que conducirse de una forma. Yo, por ejemplo, firmaba mis primeros recibos de sueldo con la mano izquierda. ¿Por qué? Para que me saliera un trazo más parecido al 99% de mis compañeros laburantes. Claro. Porque si yo firmaba con mi trazo, ya había sido estudiante universitario. O sea, entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, de estrategias que te van surgiendo en el momento, ¿no? Lo mismo mi compañera, que tuvo que vivir la misma.
En una de las preguntas que tenía elaboradas, hago referencia a cómo consideraríamos las épocas actuales. Y cuando hablaste del 75 y previo a esa época, tal vez capaz que el término que a mí me ha surgido en estos últimos tiempos es denominarlo como dictocracia. ¿Crees que ha sido una dictocracia previo al 76 y lo que estamos viviendo ahora? ¿Una dictadura disfrazada de democracia? ¿Por qué? Porque en el 75, si bien hubo un gobierno teóricamente constitucional, no se regía por las garantías constitucionales, y tenemos hay una historiadora, Alicia Cerveto, que escribió un libro sobre la desmontonerización de la historia y hace referencia a cómo el aparato estatal fundamentalmente se encargaba de desmantelar todos los supuestos gobiernos peronistas o montoneros en las provincias argentinas.
Claro, a ver, para mí la tragedia, claro, soy peronista. A ver, en aquella época se decía peronista revolucionario. No sé si cabe el término ahora, pero yo sigo sosteniendo esos ideales. Pero para mí queda muy claro que la enorme tragedia que significa la dictadura genocida arranca, tiene distintos puntos de arranque. Uno es, indudablemente, es Ezeiza. Y luego la ruptura que se produce entre Perón y los montoneros, podríamos hablar específicamente cuál es mi visión de eso, y luego la muerte de Perón, es decir, con la muerte de Perón se desatan todo ese caudal de violencia, resentimiento y de ansias de poder del peronismo de derecha, el peronismo fascista, y bueno, arrasa con todo, ¿no? Arrasa con todo, más allá de, y en esto los trabajadores argentinos, el movimiento sindical, ¿no?, incluyendo todas las lacras que hay, es un elemento central, es un elemento fundamental, igualmente que hoy, para frenar estos procesos. Yo me acuerdo la lucha que significó lo que se llama el Rodrigazo, ¿no? Uh-huh. La gente en la calle, con todas estas fieras. No te olvides que Atilio López lo matan el 16 de septiembre del 74. Nosotros acá sufrimos en Córdoba el 28 de febrero del 74 el desmantelamiento de un gobierno popular. Y ya todo quedó en manos de estos personajes que sí, creo que no había estado de derecho, sin duda que no había estado de derecho. Incluso eso se demuestra también a posterioridad con el caso de la complicidad de una parte importante del Poder Judicial en Córdoba y en todo el país en relación, bueno, a estas situaciones de extrema violencia y de una impunidad absoluta. Yo creo que la diferencia en la actualidad, en estos 4 años que espero que se estén terminando, digamos, a ver, estos 4 años son en algún sentido una consecuencia de aquello, ¿no? En el sentido, yo reivindico, y vos estuviste en la conferencia de Feierstein, en el sentido de, sí, del planteo que él hace del genocidio reorganizador. Yo creo que eso es evidentemente así, y que hoy estamos viviendo las consecuencias de una reorganización de las relaciones económicas, políticas y culturales que se vivían hasta el 70, hasta el 74, 75, y en una transformación que hoy nos da eso. Y cuando vos decís dictacracia, me viene a la mente ahora, hay un sociólogo argentino, se llama Saúl Feldman, que ha escrito un trabajo hace poquito, salió en junio el libro, sobre el modo de comunicación que ha generado el macrismo, y él define al gobierno macrista como la cinicracia, ¿no? El cinismo tomado no como una categoría moral, no como un juicio, sino como una práctica social, entendiendo práctica social como conducta socialmente aceptada. Cinismo quiere decir mentir con descaro. Y yo veía ayer el reportaje que le hacen a Laura Alonso en La Voz del Interior, en donde se presenta como una víctima que le están impidiendo luchar en contra de la corrupción. Y el periodista no le dice nada cuando ha sido condenada por un juez a contestar una serie de preguntas por una denuncia que le hace otro organismo del Estado. Claro. No, que es la Sindicatura General de la Nación, porque hace 3 años que le vienen pidiendo informe y no lo da. Sí, es algo alucinante el caradurismo, vamos a decir, el cinismo, el grado de irrealidad de estas personas, ¿no? Y creo que esa es una muestra de lo que ha sido todo este gobierno. Y el gobierno, no solamente el gobierno, porque, a ver, lo que a mí más me preocupa de esto no son los dichos de Pichetto, no son los dichos de Lanata, no son los dichos de Feynman, no son los dichos de Laura Alonso. Lo que me preocupa es que hay un núcleo de la sociedad que avala y que practica eso, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cuestión que sobre todo en los ámbitos en que yo me muevo, estamos planteando para el 28 de octubre. el 28 de octubre hay que empezar a trabajar sobre esas cuestiones, porque las cosas arrancan de a poquito, ¿no? El huevo de la serpiente de Bergman, no sé si lo han visto o quien ha visto esa película, está magistralmente expresado cómo el nazismo surgió, bueno, de cosas que parecían tonterías. Y acá se están dando hechos, tampoco quiero hacer una actitud de un delirio paranoico, pero creo que hay sectores de nuestra sociedad que están en un estado de irrealidad en relación a ciertos valores muy muy complicado y que va a ser muy difícil.
¿Irrealidad realmente saben qué es lo que quieren y lo que no quieren? Pues, a ver, después de 43 años del golpe y de todos los momentos trágicos que hemos pasado, década de 60, 70, Benemato de por medio, estos últimos 4 años, la gente realmente toma una cabal idea, conciencia de qué es lo que no podemos volver a repetir, o ese núcleo del que vos te referís, al que te voy a hacer referencia, realmente ni le importa, o sea, no. O sea, no importa si hay sangre en las calles, si hay perseguidos, si hay encarcelados, si... no importa. El tema está que somos una clase privilegiada y somos los únicos que tenemos que preservar.
Exactamente. Mira, yo creo que, a ver, para mí esto no soy original, porque lo piensa alguna otra gente también, pero no tiene mucha prensa. Yo creo que esto se explica, si por un lado, por el razonamiento de Feiertin del proceso de cómo reorganizar, y por otro lado, por lo que a mí me parece que es un ejercicio democrático muy corto. Vos dijiste 43 años el golpe. Perfecto. Desde el 83, yo creo que hubo una pequeña transición de la democracia desde el 83 hasta el 85, cuando Alfonsín se ve obligado, por la presión tremenda de los factores de poder, a retroceder en todo ese, sí, ese avance que se había generado. No lo voté a Alfonsín, pero no soy ningún obtuso como para no reconocer el valor que tuvo en un montón de cuestiones y cosas que avanzaban en la democratización de la sociedad. No solamente el juicio, sino me acuerdo el Congreso Pedagógico, una cosa extraordinaria. Entonces digo, tenemos ahí un par de años de ejercicio democrático y cuando Alfonsín se ve obligado a retroceder, entramos en lo que yo considero la postdictadura, en un proceso de postdictadura. ¿Qué dura para mí ese proceso de postdictadura? ¿Qué quiero decir con postdictadura? Que formalmente hay una acción democrática, pero que los paradigmas centrales que manejan o sobre los cuales circula la vida social y política de los argentinos eran los paradigmas de la dictadura, en lo económico, en lo social, en lo político, en la justicia. Es decir, ¿de qué democracia me vas a hablar si teníamos acá en Cosquín a tipos que después fueron condenados a la cadena perpetua andando por la calle con una 45 cruzada en el pantalón? Eso ocurrió hasta el 2007-2008. ¿De qué democracia hablamos? No es una democracia. Por eso digo, hay un periodo de postdictadura que para mí, desde el punto de vista simbólico, se empieza a romper cuando Néstor Kirchner baja los cuadros por un tremendo efecto simbólico, y que sí caen directamente cuando el Congreso y la Corte Suprema liquida los indultos y las leyes de vida y punto final, que eso es en 2005. Entonces, digo, ahí comienza otro proceso de transición a la democracia que se termina en 2015. Está claro que esto el Estado de Derecho acá ha sido totalmente vulnerado y sigue vulnerando cotidianamente de un modo atroz, ¿no? No hay ningún tipo de garantías, jueces, fiscales que extorsionan a testigos, digamos, es una cosa que bajo ningún punto de vista podemos admitirla nosotros como ciudadanos como un proceso democrático, ¿no? Entonces sí creo que estamos de nuevo. Entonces digo, a ver, el ejercicio democrático, verdaderamente democrático en estos 40 y pico años ha sido ha sido muy chico. Entonces es como que hay que hacer un tránsito muy muy profundo en nuestra sociedad. Incluso los que nos consideramos progresistas tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Yo esto hago relación, por ejemplo, con mi juventud. Yo tenía 18, 19 años, había vivido 4 o 5 años en democracia, digo yo, y toda nuestra generación. Y son cosas que hay que tenerlas en cuenta, porque, insisto, este tema de los paradigmas, los modos conceptuales sobre los cuales se maneja la sociedad, y bueno, se van incorporando en la subjetividad de cada uno de los que transita, ¿no?
Vamos a otros tópicos musicales para compartir, pero después mencionaste el Congreso Pedagógico, ¿no? Rodolfo parece que me está leyendo la mente. Vamos a hablar sobre eso en un ratito cuando volvamos con más tópicos para conversar, luego de este tópico musical a cargo de Rafael Amor.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Ronda de cuentos de septiembre. Te invitamos a compartir una tarde llena de cuentos, juegos y canciones junto a los amigos y amigas de la Biblioteca Popular Los Morteritos. El viernes 27 de septiembre a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura de la COPI, Moreno 60. Te esperamos, no te lo pierdas. La COPI, con vos siempre.
Estimado vecino de Villa Santa Rita del Lago y de todo Carlos Paz, les habla Matías Macio, el mediador del Centro de Mediación Comunitario del Centro Vecinal Santa Rita del Lago, y esta vez es para comentarles que tenemos activo el servicio de mediación comunitario aquí en el Centro Vecinal. Es un procedimiento ágil, rápido y pacífico que permite a los vecinos poder abordar la solución a un conflicto que los vincula, con la intervención de un mediador, quien es un tercero neutral e imparcial. Tienen que saber que todo el proceso se desarrolla de manera confidencial y la participación de cada vecino en el proceso de mediación es voluntaria. El servicio es total y absolutamente gratuito para los vecinos. Estamos por cualquier consulta o inquietud en el Centro Vecinal, viernes de por medio. Las fechas las publicamos en el Facebook del Centro Vecinal, o bien se pueden comunicar al mail mediacion.santarita@gmail.com. Repito, mediacion.santarita@gmail.com. Los esperamos, gracias.
Estamos quedando guayos, errantes como sombras sobre su pecho, esclavizados. Convoco a todas las voces, las sepultadas en sus entrañas, que conmuevan con sus clamores la médula planetaria. Y llamo a los viejos pueblos, antiguos dueños de esta inmensidad, que no renunciaron nunca a los despojados a su heredad. Y cito a la sangre amada, la sangre con que se amasa este barro mestizo aluvional de la patria. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama, que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. pueblo padre, nervio y simiente del trabajo, y al campesino que siembra un sueño desalojado. A la memoria del agua, la del petróleo y la semilla, traficadas por esas manos viles que nos humillan. Y convoco a los caídos en la lucha cotidiana y a esas 30.000 ausencias que llevamos en el alma. A los que vieron sus vidas allá en la turba lejana y a los que fueron por pan y los pararon con balas. Independencia, independencia, mi canción clava. Independencia, independencia, la historia llama. Que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Independencia, 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 independencia.
Yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Es prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados, pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Somos lo que hacemos, pero también los relatos que construimos acerca de lo que hemos hecho. Paul Ricoeur.
Continuamos en Tópicos para Conversar y te habías, vos habías mencionado el Congreso Pedagógico en el periodo de Alfonsín. Quiero que nos cuentes cómo lo viviste, si participaste en él, cómo participaste, qué obtuviste de ese Congreso.
Yo participé como padre.
Sí.
Porque mis hijos, yo viví en Villanueva. Villanueva está pegado a la ciudad de Villa María. Uh-huh. En aquellos años era una especie de patio trasero de Villa María, en donde, bueno, ahí estaban los albañiles, los carpinteros, los mucamas, todos vivíamos en Villa María. Pero por una situación muy, muy, muy particular, que es una anécdota linda, pero es largo para contarlo, mis hijos caen en el Instituto Antonio Sobral, primero, que era la primaria, y después en la escuela Rivadavia, que es en la actualidad y en aquellos años también en la escuela más importante, más avanzada, pero en donde iban los ricos, digamos, porque había una cuota que no era una cuota de una escuela privada, ¿no? Pero era una cuota que para nosotros que éramos trabajadores era bastante difícil de llegar. Por la capacidad de mis niños, ellos eran, la verdad que fueron chicos, son mis hijos, ¿no? Pero fueron fantásticos siempre, inteligentes, buenos chicos, jamás generaron problemas, entonces ganaron becas. Y por eso pudieron acceder a esas escuelas. Y en esa escuela, en aquel momento, había un perfil realmente progresista, o sea que se había toda una... Incluso los que conducían la escuela eran alfonsinistas, que le dieron una dimensión importante a las discusiones y que en donde, una de las cosas que yo valoro muchísimo, abrían los canales para los padres, ¿no? Para opinar a los padres. Cosa que, bueno, por supuesto, íbamos el 5%, pero los que íbamos teníamos posibilidad de discutir, de conocer, de aprender, de ver cómo era todo eso. Y bueno, desde ese punto de vista lo rescato y lo valoro muchísimo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo también teniendo en cuenta que esa escuela, bueno, como digo, tenía un proyecto educativo muy avanzado para la época, siguiendo la tradición de don Antonio Sobral, ¿no? Antonio Sobral fue un educador revulsivo para la educación argentina, sobre todo en aquella zona.
Uh-huh. Ese, ¿Qué conoces de este educador?
Y conozco todo su modo de un modo de relación que se podría calificar ni siquiera paternalista, pero muy abierto hacia los sectores populares, de una comprensión y de un apoyo y de un incentivo hacia los sectores populares, que bueno, no es poca cosa en una ciudad como Villa María. Claro. Una ciudad como Villa María tiene características muy particulares. Es una ciudad hermosísima, hoy es una ciudad bellísima, con un núcleo tremendamente conservador. Estamos ahí en la frontera de la pampa húmeda, ¿no es cierto? Hay muchísimo dinero circulando, mucha ese orgullo de los pueblos grandes. Una ciudad en algún momento chata, ¿no? Por eso mismo, por la enorme trascendencia de personajes y de lugares ocupados por gente con mucho dinero, que bueno, que no permitían así generar cosas más progresistas, digamos, y sobre todo también por la fábrica militar, sobre todo también por la tremenda represión que se desata después de el ataque a la fábrica militar, ¿no? Sí. Que dura, represión en términos físicos y después la represión ideológica, digamos, que dura durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Villa María cambia muchísimo a partir de la instauración de la universidad en el año 97. Hoy es otra cosa. Este perfil que yo doy hoy es bastante disputado, sobre todo por la tremenda importancia que ha tenido la universidad y por su rol de abrir muchas discusiones, de abrir muchos espacios. Los otros días estuve, no sé si querés que te cuente, sí, una cosa muy que me pareció realmente interesante. Los otros días se hizo en la universidad un locro popular en el cual invitaron a todos los comedores de la región, ¿no? Fueron 6 o 7 comedores que son mantenidos por la comunidad. Pero no solamente que invitaron a los niños, sino que invitaron a los niños y a toda su familia a comer el locro y a visitar la universidad, el campus de la universidad, que es una cosa maravillosa, a visitar la universidad, hacer un recorrido en el cual es una cosa alucinante, en el cual además los jóvenes universitarios, músicos, artistas, cineastas, gente del teatro, ofrecieron para todos estos niños, para toda esta gente, un espectáculo, una cosa maravillosa. Bueno, a mí me invitaron por tengo algunos amigos, estuvo el intendente, pero el intendente fue de paso, no fue un gesto político, ¿no? Fue organizado por Sergio Babañoto, un colega tuyo, director del diario, un gran tipo, y también sabe quién estuvo en la organización, Miguel Ángel Juan, que a lo mejor lo ha sentido nombrar, que fue relator deportivo, estuvo con Víctor Brizuela, un tipo casi de mi edad, ¿no? Bueno, un muchacho que también se ha ido modificando sus posiciones y hoy un tipo está bancando este tipo de cosas, pero con la colaboración de la CGT, de AERCA. AERCA es la asociación de los empresarios. Realmente una cosa magnífica,
un salto enorme.
No, Villa María, te digo, tiene muchas cosas, tiene el Parlamento de los Niños. ¿Sabes lo que es el Parlamento de los Niños? No. Bueno, el Parlamento de los Niños, en la zona donde estaba el centro de Villa María, digamos, que era el espacio en donde estaba ocupado por la estación de trenes, que estaba al frente de la estación de ómnibus, estoy hablando de 50 años atrás, en todo ese espacio que quedó desierto luego de que destrozaron los ferrocarriles. Compañero Menem, tengo que decir compañero porque es peronista. Ahí se hizo una obra que extraordinaria, ¿no? Ahí se hizo un centro cultural, el Centro Cultural Leonardo Fabio, se hizo una hemeroteca, hay un espacio de un pequeño canal de televisión, y en el Centro Cultura hay una radio, la radio del gremio de Atilra. Y en el Centro Cultura, en el Centro Cultural hay un parlamento, un pequeño parlamento donde los niños ejercen las funciones parlamentarias. Eso, hay un convenio con las escuelas, de creo que es sexto y séptimo, se hacen votaciones en cada escuela para elegir los candidatos, y después se hacen elecciones todos los años, es una elección a nivel de todas las escuelas, y se eligen las autoridades que después ocupan el espacio ahí, el espacio físico, y que además tienen un vínculo con el Consejo Deliberante, ¿no? O sea, desde allí los niños presentan proyectos y eso. No, una cosa realmente
más allá de... Esto es un comentario, puede ser un comentario, y después remato con una pregunta de dos temas distintos. En la Villa María, yo pasé por trabajo un montón de veces por Villa María, también considero, así como vos la describiste, la veo yo a ese nivel. La universidad que vos hablás es la Universidad Nacional, pero en la época que acá en Carlos Paz, con la zona de influencia, se había puesto la Universidad Tecnológica, en diferencia con un año, también se instaló allá la Universidad Tecnológica Nacional. Yo me recibo de ingeniero por esta extensión áulica de acá de Carlos Paz. Villa María le siguió dando manija a las universidades, por eso este acto tan fantástico que nos estás contando, ¿sí? Y después ahí viene mi pregunta, que vos nombraste lo que desarmó el compañero Menem, ¿sí? Y que ya lo venías hablando, ya lo dijiste hace, al principio del programa. ¿Por qué en el peronismo hay esa amplitud tan grande, tan extrema de pensamiento?
Bueno, yo creo que es la consecuencia de América. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Argentina se organiza como nación sobre la base de un genocidio, el genocidio constituyente que se da en la década de 1860-1870, el gobierno de Mitre. Y el gran ideólogo de eso, que si hoy viviera estaría sentado en un tribunal juzgado como genocida, se llama, que me perdonen los docentes, Domingo Faustino Sarmiento.
Seguro.
Es el más lúcido y el más extremo en llevar adelante sus convicciones. Nuestra nación se funda sobre un paradigma, civilización y barbarie, que tiene una vigencia absoluta. ¿Qué es la grieta? La grieta es civilización o barbarie. Esa es la grieta. Además, la habilidad de Sarmiento es tan grande que hay muchísimos intelectuales de izquierda, que yo respeto profundamente, que han valorado de un modo, desde mi punto de vista, totalmente equivocado, la cuestión de que yo reconozco la 1420, la ley de educación. Ahora, yo creo que la enorme inteligencia de Sarmiento está en qué me calienta que yo abra el espacio para todas las clases sociales, si los contenidos los voy a manejar yo. Yo creo que esa es la verdadera cuestión. ¿Y cuáles han sido esos contenidos con los cuales nos hemos formado todos? Vos, yo como universitario. Basado en teorías centralmente eurocéntricas. Entonces nuestra cabeza está conformada, más allá del esfuerzo, o sea, Yo leo Marx, o sea, a ver, primero no quiero, yo no soy xenófobo, sí, yo leo Marx, he leído Marx, a Freud, a Sartre, a Heidegger, a los griegos, sí, yo no niego, no estoy acá negando el conocimiento, el aporte de estos tipos, pero estos tipos pensaron fundamentalmente en relación al contexto en el cual ellos vivían. Uh-huh. No podemos pedir a Marx que interprete lo que pasaba a 12.000 kilómetros en una tierra totalmente desconocida. En esto hay un diálogo de una novela de Feynman, un diálogo maravilloso, imaginario obviamente, entre Carlos Marx y Felipe Varela. Antes de... ¿Lo conocen?
No, yo no lo conozco.
Es fantástico. Sí. Yo creo que ahí está expresado esto que yo quiero decir. Volvamos a recapitular. Todos nos hemos formado con una serie de categorías que tienen mucho que ver con la visión que tenían estos tipos de una realidad que es europea. América es otra cosa. Claro. América es otra mirada. América, hay que pensarlo desde otro lugar. El peronismo se gesta sobre la base, y esto no está muchas veces dicho. A ver, ¿quiénes eran los cabecitas? Porque hablamos de los cabecitas. ¿Quiénes eran los cabecitas negros? En su inmensa mayoría, esos cabecitas negras no eran argentinos solamente. Eran argentinos, en muchísimos de los casos, hijos de aymaras, guaraníes, peruanos, bolivianos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa idiosincrasia, esa visión ancestral de los pueblos americanos es la que aparece en el peronismo, impulsa al peronismo y le da esa forma. La historia de los caudillos y de los caciques es la historia de América. Nosotros hemos tenido siempre caudillos. Entonces, el caudillaje, que están denostados por los investigadores, por los cientistas sociales europeos, para nosotros es algo central. Jaurecha decía, el caudillo es el sindicato del gaucho. Es magistral. Jaurecha es magistral. El modo en que condensa razonamiento en frases es extraordinario. Entonces digo, para poder encontrar una explicación de por qué se da esto, hay que situarse desde este lugar. La otra cuestión es, ¿cómo hacemos para, de algún modo, salvar este tipo de situaciones que nos ha llevado a la situación a donde estamos? Es decir, todos estos muchachos peronistas que le hicieron el aguante a Macri, desde Moyano, Massa, Caserio, Schiaretti, De la Sota, que ahora se pasan y están en contra, ¿cómo hacemos para constituirlos dentro de un peronismo que sostenga un posicionamiento histórico de un modo que no caiga preso de estos vaivenes? Porque en todos lados hay distintos sectores, distintos posicionamientos, desde el marxismo ortodoxo hasta en todos los partidos políticos hay distintas líneas de pensamiento. El peronismo se agudizan y son tan tremendamente antagónicas. Yo creo, insisto, en esa mi teoría, de que tiene que ver con por un lado, con ese aditamento ancestral de la conformación, de nuestra conformación como sociedad, y con una mirada estrábica en relación al peronismo. Yo decía, a mí cuando me hablan del populismo, a mí me revienta la cabeza. Digo, no, hermano, estamos hablando con el lenguaje del enemigo, estamos hablando con el lenguaje de los colonizadores. Esto es nacionalismo popular. Chávez es un nacionalista popular. Evo es un nacionalista popular. Correa es un nacionalista popular. Una categoría nuestra. Son nacionalistas, y no son nacionalistas de derecha, son nacionalistas volcados en la defensa y en los intereses populares, más allá de todos los errores, ¿no? Evo es cuestionable también, Pepe Mujica, Perón ni hablar. Pero digo, si nosotros logramos ir transformando esa mirada, y yo veo no sé si me extiendo. Dale, y yo veo que en las últimas generaciones hay un esfuerzo, y creo que hay un aporte en este sentido muy, muy, muy importante. No, lo digo, por ejemplo, en relación a mi hija. Mi hija tiene 37, 38 años. Y tiene una mirada muy anclada en las cuestiones ecológicas, en la cuestión de la reivindicación de los pueblos originarios, cuando en nuestra familia eso no se dio, ¿no? En primera instancia, ¿no? Y me parece que hay, sobre todo acá en el Valle también, ¿no? Pero lo veo en distintos lugares, que hay todo un anclaje distinto en la cuestión de la interpretación de los procesos sociales, que tienen mucho más que ver con esa mirada americana que le digo yo, ¿no? Y creo que en ese sentido ha influido mucho la carrera de antropología en Córdoba, porque la carrera de antropología se estudia a Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch es un intelectual de la década del 70, murió en el 79, cuya obra maravillosa, extraordinaria, no se perdió de casualidad. No se perdió porque una gente de Rosario juntó unos mangos, agarró todo y lo editó. Sino un tipo negado. O sea, en la década del 70, mientras el tipo estaba escribiendo, estaba muriendo, en mi organización, por ejemplo, y estoy casi seguro que en ninguna de las otras, teníamos idea de que existía Rodolfo Kusch. Y Kusch tiene este planteo, ¿no? Además, es peronista, como tiene que ser, porque como dijo Perón, el peronista somos todos acá, ¿no?
Claro. Su viuda hasta hace unos años seguía viva en Maimará.
Sí, sí, Elizabeth, sí, sí, Elizabeth. Y Elizabeth, tengo una foto con ella y tengo la obra completa, tengo autografiada por ella. Y vos sabés que estuvo la hija de el año pasado estuvo en Cosquín. Y me enteré 3 días después me contaron que no fue nadie, claro, porque la verdad es que hay un desconocimiento tremendo de la inmensa obra de Kusch, ¿no?
Bueno, yo lo mencioné a Rodolfo Kusch, lo que era la escuelita de información antes, en algún momento alguna docente, y no conocían quién era, le acerqué algo de material y no tenían la más pálida idea de quién se trataba Kusch, ¿no?
Y otra de las influencias en mi caso personal de esta mirada, porque por supuesto, como te digo, yo intelectualmente yo me formé con el marxismo, con Freud y con, mira vos qué mezcla, ¿no? Y con muchos escritores nacionalistas de derecha como José María Rosa, claro. Pedro de Paoli, claro. El caso de Hernández Arregui no es nacionalista de derecha, sino nacionalista, o Rodolfo Puigros, y tuve la enorme fortuna de, cuando yo reinicio mi carrera en los 90, que no la pude terminar obviamente, de encontrarme, yo ya había leído algunas cosas en los primeros años 70 de Frank Fanon, pero después en la universidad accedo a todos los intelectuales, digamos, africanos de la lucha por la liberación, Amílcar Cabral, Albert Memmi, donde ellos, para mí es el nudo epistemológico central para entender lo que es la colonización, el proceso de colonización. Desde el punto de vista teórico, para mí son insuperables. Y me ha pasado un poco lo que vos acabas de contar, ¿no, Alberto? De preguntarle a compañeras de la carrera de trabajo social o de, qué sé yo, de filosofía en Córdoba, compañeras que realmente valiosas, y no conocían, ¿no? No. Un despropósito, absolutamente un despropósito.
¿Cómo llegas a ser educador de adultos?
Llego, a ver, cuando no podemos seguir estudiando, porque nosotros reiniciamos la carrera con mi compañera en el 91, 92, mira cómo se dan las cosas, ¿no? En el 91, o sea, yo comienzo a hacer, por eso te decía que mi vida con el fútbol está totalmente ligada. Yo comienzo a arbitrar en el 85, en mi barrio había una persona que trabajábamos junto en el centro vecinal, que era árbitro de fútbol. Hay una crisis en el arbitraje villamariense y se conforma una liga de niños, una liga para niños, y necesitaban árbitros. Entonces, querían árbitros. Y como a mí me habían visto, era grandote, viste, jugaba, sabían que había jugado, bueno, me propone. Y yo no quería agarrar viaje, ¿no? No quería agarrar viaje porque yo dejé de jugar al fútbol por un pedido de mi esposa. Totalmente razonable, laburaba, y a jugar al fútbol no estaba nunca con ella, ella era el Chaco. Te imaginas, en aquellos años era una locura, estaba siempre solo. Entonces dejé de jugar. Y bueno, entonces yo en principio digo que no ibas. Y después esta persona que era mi amigo, la quería mucho, va y la convence a ella. Entonces Olga me dice, bueno, ¿por qué no va? Que se le digo, mira Olga, que si yo voy, yo me voy a meter, yo quiero... Bueno, tal es así que nosotros, en todo ese proceso, pasamos de ser jueces de línea en la liga a árbitro, llegamos a dirigir el Nacional B, que yo alcancé, digamos, fui un poco el que generó toda esa movida. Entonces, en ese mismo momento yo hice un curso de árbitro para la AFA acá en Córdoba en el año 91-92 y viajaba regularmente. Entonces, si me ocurre, digo, bueno, voy a estar en Córdoba 3 o 4 días, me llego a la facultad, podía hacer un par de carreras, un par de materias, bueno, y lo hacemos con mi esposo, hicimos toda esa experiencia. Mientras me formaba como árbitro, reiniciamos los estudios, hacíamos 2 materias, 3 materias. Bueno, eso llegó un momento en que no, tampoco podía más, estaba grabando 93, 94, te imaginas lo que eran esos años, ¿no? Sí. Terrible. Y... en el 97 se abre la universidad de, como te decía, de Villa María. En ese momento yo, aparte de mi trabajo como albañil, habíamos comprado un kiosco y vendíamos revistas. Cuando se abre la universidad, hacen una licitación para los vendedores de diarios y revistas para proveerlos a ellos. Claro. Necesitaban de algo. Y tengo la fortuna de ganarlo a la licitación. Entonces entro en vínculo con el que era director de extensión de la universidad, el doctor Aldo Calzolari, un investigador A del CONICET, una bestia. Bueno, entramos en ese vínculo. El canillita es muy particular, ¿viste? Él iba, por ejemplo, los domingos buscaba el Página 12, entonces voy a decir, bueno, Página 12 vendíamos 7 en Villa María. ¿Sí? Empezamos a hablar, y se surgió una relación. En ese mismo 97, yo me contacto acá en la COPI, en el encuentro
de
cooperativismo con Vicente Sito Lema.
¿Año?
97, el año de los 30 años del Che. Claro. Que Vicente viene a presentar un libro sobre el Che, sobre la literatura del Che.
Sí.
Bueno, yo a Vicente le decía.
Quedan escritos inéditos.
Claro, es un pequeño libro, un librito, sí, que lo perdí, pero es una maravilla. ¿Dónde hace? Donde tiene el cuento Vas a morir, vieja María, sí, una cosa alucinante.
La palabra en acción, ¿no se llama así? La palabra en acción.
La palabra en acción de Ernesto Guevara. Lo tenés, bueno, eso te lo pido por favor, aunque sea la fotocopia de ese Vas a morir, vieja Mari. ¿Sabes por qué? Porque me recuerda a mi abuelo. Bueno, ahí no, yo lo había visto, Vicente, ¿viste? Nadie que en el 72, 73. Entonces vengo y le digo, oh, bla, bla, hablamos, ¿viste? Y entonces le digo, ¿qué te parece qué hay que hacer para llevar el libro a Villa María? Un delirio, ¿viste? ¿No? Y se paga el pasaje y la estadía, chao. Bueno, entonces me voy a Villa María, ese domingo va el loco este Calzolari a buscar el diario y le digo, che, mira, dalo por hecho, dice. Casi me desmayo.
Claro.
El 6 o 7 de noviembre estaba Vicente allá, un calor así, 80 grados de calor. Preparan una aulita de Casarón y me decía, no era Villa María, él había sido Villa María, pero no conocía la movida. Villa María, me dice, ¿cuánto ven? Le digo, mirá, cuando vengan 40, somos Gardel. Bueno, preparo una aulita, ¿viste? La universidad alquilaba una cosa acá, otra allá. Fueron 150 personas. Tuvimos que mover del lugar original a otro. Bueno, la cuestión, una, un golazo de media cancha. Bueno, se da, vamos a cenar esa noche, qué sé yo. En un momento, ya terminando la cena, qué sé yo, y Vicente me dice, che, quiero hablar con vos. No entendé nada. Nos vamos así, y me dice, me acaban de ofrecer hacer una cátedra abierta para el año que viene, la universidad. Un delirio. Me dice, si vos me conseguís los coordinadores, porque él trabajaba con la teoría de Enrique Pichon Rivier, de los grupos operativos, y, que yo también había estudiado mucho, estaba, digamos, en mi reintegro a los estudios universitarios, una de las materias que hice fue esa, con la gran Ana Correa, además me introdujo en eso y yo me lo leí todo. Le digo, pero sí, dalo por hecho. Le digo, ¿cuánto vamos a necesitar? ¿10, 12? Sí, pa, ahí nomás, se arma. Marzo del año que viene, arrancamos con la cátedra libre sobre el trabajo. Una cosa alucinante. Bueno, ahí en el 98, final del 98, yo termino de, dejo el arbitraje. Tengo una lesión y dejo el arbitraje. Entonces, con ese en ese mismo año 98, yo había armado un proyecto de la capacitación de los árbitros en el marco de extensión universitaria. Digamos, a través de este vínculo con este tipo. Entonces, bueno, eso se desarrolló, lo trajimos gente importante, vino Pablo Alabarcés a uno de los seminarios, había venido Lustó, bueno, toda una cosa. Entonces me dice, che, hay que armar algo más estructurado, digamos, por un lado está la cátedra libre sobre el trabajo y por otro lado este otro proyecto que era mío, digamos. Y me dice, vos qué título, yo no tengo ningún título, no tengo nada. Dice, bueno, hace una cosa, ¿por qué no tenés que conseguirte un título? Lo más a mano que tenía era la carrera de educador de adultos. Entonces, hago la carrera, que la hice rápida, porque incluso no me reconocieron, pero como yo tenía materias aprobadas en la universidad, el instituto, bueno, me dieron una mano, la verdad que me dieron una mano bárbaro. El instituto era el INESER, que lo había fundado Márquez. Y entonces me pongo a estudiar, hago la carrera en la perspectiva de generar un currículum y una estructura para incorporarla en la formación de árbitros de fútbol en el marco de la universidad. Pero al mismo tiempo, como la misma dinámica de la carrera te lo exigía, trabajé un tiempito en un hogar escuela de chicos carenciados y bueno, hice esa experiencia. Esa es la razón por la cual yo me pongo a estudiar y bueno, obtuve el título, el único título que tengo académico.
¿Y ejerciste?
Y ejercí muy poquito. Después el proyecto de la universidad se cayó, me echaron, sí, lo echaron acá al Solari y bueno, y atrás de él fui yo, ¿no? Estos muchachos que bueno, en ese momento eran menemistas, yo era un feroz opositor. Y pero después no nos amigamos. Esto es lo que tiene el peronismo, que vos no te aburrís nunca, ¿viste? Porque siempre
bueno, vamos a compartir otro tópico musical, y ya regresamos con más diálogos aquí en Tópicos para conversar con Daniel Golera.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
A ver. Ahí va. Cuando yo crezco en histeria, ustedes también, ¿eh? ¡Fuerte! Estoy globalizado. los ajustes y la recesión, bajada de bolsas y devaluación, fondo monetario y dolarización, el Banco Mundial, paro, inflación. Hay días que me piso la globalización, porque a un globalizado se le hinchan peor que a un despreocupado globalizador. El grupo de los ocho se ha vuelto a encontrar, cada vez que lo hacen me pongo a temblar. Entre comilonas van a conversar sobre las ventajas del mundo global, de la deudocracia que hay que preservar. De elegir al pedo ya no aguanto más, tengo las urnas llenas de tanto votar. Dicen todo marcha bien, los caras podridas que pone el poder, correcto, sonriente, democratic men, Aznar, Fujimori, Chirac, Menem, antiterroristas, Sharon, Putin, Blair, la secta que tiene a Dios de rehén, el Rueder y el asno de la USA. Afuera están gritando los inadaptados, esos que no ven que el mundo ha cambiado. Todas las ventajas que hemos conquistado, antes que me vengan a globalizar. Yo era un pobrecito de un solo lugar, ahora que ya estoy bien globalizado, soy pobre como antes, pero en todos lados. Estoy globalizado. Todos ahora. Las tengo como bro. Muy bien. Sin duda hemos entrado en otra era, dicen los alcahuetes de la buena nueva, que ya no sirven las viejas banderas, que hay que cambiar el chip de la cesera, que es una realidad que ve cualquiera. Estamos en un mundo sin fronteras, donde unos van en yate y otros en patera. Y si esta globalina es la verdad, me cago en las virtudes de la novedad, en la babel del hambre y la mendicidad, y como el nuevo erico, la soledad. No espero ni justicia ni piedad, y aunque no esté de moda, ¿qué más da? Voy a seguir gritando libertad.
Cuentos de septiembre. Te invitamos a compartir una tarde llena de cuentos, juegos y canciones junto a los amigos y amigas de la Biblioteca Popular Los Morteritos. El viernes 27 de septiembre a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura de La Copi, Moreno 60. Te esperamos, no te lo pierdas. La Copi, con vos siempre.
El periodismo es una pasión insaciable, que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez, escritor colombiano.
La educación política supone aprender a ejercer el propio poder. Aprender a ejercer ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito público. Aprender a cuidar de uno mismo. Isabelino Siede.
Continuamos en tópicos para conversar. Rodolfo, ¿en dónde habíamos quedado?
Yo me perdí, pero me quedé con el tema de que habló sobre Pichón Rivière. Y en Fuera del Aire dijiste algo que es importante que la gente sepa.
¿La experiencia con Vicente?
Sí, y el pensamiento latinoamericano que tiene de la psicología.
Claro, vos sabés que mi primer contacto con la psicología social se da en mi primera etapa como estudiante, en el 73, con Raquel Ferrario. Raquel Ferrario era una docente que venía con un poncho rojo y se sentaba arriba del escritorio, ¿viste? Ahí en el viejo pabellón Francia, era todo una movida, ¿viste? Además nosotros, Didal, ¿viste? Era todo un, cada clase de la Raquel era un acto político, ¿no? Y ahí tuve mi primer vínculo, digamos. Bueno, después cuando dejó estudiar y eso, leí algunas cosas sueltas, pero cuando lo recupero es en mi segunda época como estudiante, cuando curso la carrera de psicología. Yo ya la había cursado en aquella época con un yanqui, Raúl Castro, que también tengo una anécdota con ese, realmente. Y después la curso con Ana Correa, una genia. Entonces, bueno, a partir de eso, fue en 92, 93, me compré todos los libros de Ana Quiroga también, de Josefina Racedo, que no hay muchos libros, hay pocos en realidad, además porque el bicho no escribía, él era todo oral, digamos. Entonces eran grabaciones, transcripciones y tipos exégetas, digamos, como el hijo también, la teoría del vínculo. Eso. Entonces, cuando se produce mi encuentro con... nuestro encuentro con Vicente, bueno, todo ese conocimiento de él, digamos, cuando empezamos a conversar, él hablaba de los grupos operativos, yo sabía de qué estaba hablando, cómo se constituye el grupo, cómo se integra, qué es un coordinador, qué es un registro. Entonces, claro, rápidamente, no. Y después toda esa experiencia la hicimos. O sea, yo era una especie de jefe de trabajo práctico de cátedra, ¿no? Yo le elegía yo buscaba los coordinadores. Cuando empezamos con eso, dije, eran 8, 10, ¿sabes cuánto tuve que buscar? 30, porque la afluencia fue impresionante. Cuando se inaugura la cátedra, estaba prevista en el aula magna de lo que era en ese momento la universidad, 220 personas, estaba dispuesto a las 7 de la tarde. Yo me voy a las 6 y media, había 2 cuadras de cola. Entonces, en ese momento no había teléfono, no había celular. Hago que lo llamen por teléfono al director de extensión y le digo, loco, acá no entra. ¿Cómo que no? No, venía a ver lo que hay. Se vino, pero todo apurado, así. Se vino desesperado. Claro, no entraba la gente. Bueno, hicieron una gestión rápidamente y fuimos a parar al Teatro Verdi, que era el teatro más importante. ¿Vos lo conocés? Sí, estaba lleno, con gente arriba. Una cosa tremenda. Entonces, ese mismo día hacíamos las inscripciones de los grupos. El grupo operativo no puede tener más de 30 personas, todos los grupos con cada uno de sus coordinadores, va, todo un circo. Bueno, 30 tipos tuvimos que buscar porque eran así. Fue un éxito tremendo, fueron realmente un año y medio, dos años maravillosos de vivir esa experiencia, digamos. Además vino Alfredo Moffat también. Opa. Lo tuvimos ahí laburando, pero sobre todo a mí lo que me dejó así con una empatía muy particular la personalidad de Vicente, un tipo de una lucidez intelectual apabullante, y de una sencillez, de una humildad, de una capacidad de estar así, tremenda, ¿no? Me marcó muchísimo ese.
Claro, que no lo tuvieron a Alfredo Grande.
Con Alfredo Grande estaba previsto que fuera, porque la gente que fue a ese ciclo fue, ya te los voy a nombrar los que me acuerdo, Osvaldo Bayer, también con Osvaldo Bayer, había gente por todos lados, estuvo Recalde, Héctor Recalde, sí, este, Horacio González no pudo venir, Alfredo Grande no pudo venir, se me van, ¿no? Ahí presentamos, me acuerdo, presentamos, creo que la primera película que se hizo sobre Tosco.
Sí.
Bueno, así, ese tipo de cosas, una experiencia. Después ahí, también en ese marco, se presentó Vicente dos obras, una que era el Gurka, que era sobre la guerra de Malvina, y la otra que era, bueno, eso fue después, donde él hace la... A los dos o tres años que ya había terminado su experiencia, ese año terminó en el 99, cuando él hace el trabajo de empalme entre los fusilamientos de Costec y Santillán con el fusilamiento de Dorrego. Eso fue en el 2003-2004, yo ya estaba acá, que me acuerdo que me vino a ver y fuimos juntos y logramos que la universidad le abriera el espacio, ¿no?, para hacer. Pero fue una experiencia realmente en Villa María, fue magnífica. Me acuerdo que otra de las anécdotas, cuando primero, porque además Vicente exponía y después se hacían fotocopias de algunos materiales.
Claro.
Y bueno, y se hace la fotocopia del manifiesto comunista. Entonces, bueno, hicimos 30. Había 120, lo quería. Porque aparte había gente, no solamente de Villa María, había gente de toda la región, que me acuerdo de una gente de Las Varillas, que bueno, que estaban en aquellos años, te imaginas, la asfixia menemista, hablando 98, 99, un momento así donde, más las características de la ciudad, cerrada, pacata, tener esto, donde se decían este tipo de cosas y se hablaba, además la fascinación que ejerce Vicente, o un mofa, ¿sabes lo que tienen los mofas? Te cagas risa porque un tipo permanentemente con una chispa y con un don de enseñar sin proponérselo. Son esos tipos que vos lo miras y aprendes.
Sí.
Es algo que va más allá de ello, ¿no?
Uh-huh. Volviendo al tema de sobre la educación, la formación, tal vez no sea tan sencilla la pregunta, o al revés, ¿qué considerás debería cambiar o incorporarse en las currículas para la formación, para la educación de nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué hay que no se hace, que no se enseña, que no se explica, que no se le permite conocer a nuestras juventudes?
Yo creo que hay que, lo que dije hace un rato, romper con el paradigma de civilización y barbarie. Romper con ese paradigma y reincorporar una mirada más, una mirada americana. Hay que hacer una deconstrucción de nuestra formación.
¿Cómo lográs eso cuando tenés institutos de formación docente, como el Liceo de Cosquín, donde tiene personajes que no permiten se denote la figura de Sarmiento, o tipos que participaron en alguna de las fuerzas, que imparten clases allí y sostienen y te hacen querer sostener que en los 70 hubo una guerra?
Y ¿cómo, bueno, haces? Eso es un trabajo, yo creo que, a ver...
Y en ese momento es profesor de historia, ¿eh?
Sí. Hay dos trabajos. Creo que por un lado... hay un trabajo de la sociedad civil, llamémosle así, de los militantes de base, de generar la discusión. Yo veo, mira, hoy casualmente estuve hablando con la Tere Andrueto un rato, y yo le había hecho un comentario y ella coincide conmigo en el sentido de que está viendo que hay una movida a nivel cultural muy fuerte por abajo, ¿no? Ella lo sabe porque es una referencia y la llaman de acá, la llaman de allá, la llaman del otro lado. La Tere, más vale que el posicionamiento de ella no va con el statu quo. Y yo también lo veo, incluso acá en el departamento, en los espacios donde yo me muevo, hay una efervescencia en lo que hace a cambiar ciertos paradigmas, ¿no? Que tienen que ver básicamente con una revalorización de la posición antropocéntrica del hombre en relación a la tierra, ¿no? Me parece que eso es muy fuerte, es muy profundo, y eso además yo lo veo en mis nietos, por ejemplo, ¿no? Mis nietos en muchísimos aspectos me han enseñado pero montones de cosas en relación al cuidado del ambiente, en relación al tema del feminismo. Tengo una nieta de 16 años. Madre santa, te tenés que cuidar porque te está marcando permanentemente cosas, ¿no? Yo creo que eso se está dando, que es una movida que crece por los márgenes, ¿no? Se crece desde el pie, como decía el gran Citarros. Me parece que eso se está dando. Y que se va a potenciar mucho en este, lo que para mí sería la reapertura de un proceso de transición democrática a partir de ahora. Que eso tiene que ser leído en algún punto por las autoridades estatales y generar un proceso de transformación de los paradigmas educativos. A mí me parece fundamental eso. No creo que sea una cosa ni sencilla, ni para ser en un año, ni urgente en el... Creo que es urgente en un sentido estratégico, pero... Hago la diferencia en el sentido de que lo urgente en lo táctico es dar de morfa a la gente. Partamos de ahí, ¿cierto? Sí, dale de comer a la gente, que los chicos sigan generando pequeñas logísticas en las escuelas como para resolver ese tema, mejorar un poquito las condiciones educativas. Esto es lo urgente. Ahora, estratégicamente, esto otro, me parece que si no se hace, y bueno, vamos a seguir siendo los peronistas, porque en última instancia este gobierno es un gobierno peronista, vamos a ir siendo el hecho maldito del país burgués y vamos a ir siendo el gigante miope e invertebrado, pero no vamos a poder constituir las bases de una Argentina diferente, como ha hecho Evo, ¿no? O como ha hecho Correa, incluso, ¿no? Bueno, y ni hablar de Chávez, ni hablar de Cuba, ¿no? Digo, me parece que al peronismo, a ver, yo el otro día hablaba con unos compañeros, me decían que es genial lo que dijo Alberto cuando dice con Cristina sola no podemos, pero sin Cristina no hacemos nada. Y le digo, hermanito, eso tiene 50 años de antigüedad. Cook dijo con el peronismo solo no podemos, claro. Pero sin el peronismo ni hablemos, claro. Digo, estamos parados desde el punto de vista conceptual en el mismo lugar, y esa es responsabilidad nuestra, y es la responsabilidad en el sentido, un poco volviendo al planteo tuyo de estas contradicciones que tenemos dentro del marco del peronismo, de no haber podido ir desarrollando un proyecto estratégico que nos ponga en el lugar de constituir un paradigma estable de la conformación de la sociedad argentina. Nosotros somos muy buenos hackeando, somos muy buenos para joder, no los dejamos en paz. Está claro, este proyecto venía para 8 años y no lo dejamos en paz. Con los Moyano, con todo. Pero bueno, el desafío es ya plantar las bases de un nuevo paradigma de nuestra nación, que tiene que ser pluricultural, que tiene que ser multicultural, que tiene que ser de acuerdo a las perspectivas que han abierto, creo yo, desde mi punto de vista, el movimiento más fascinante en esto es el de Evo, ¿no? Pero que tiene las bases en la resistencia cubana y tiene las bases en la conformación estructural del Estado bolivariano, porque es incomprensible que no lo hayan tumbado con todo lo que le han hecho. Y la única explicación es que las bases están a donde tienen que estar.
Son sólidas, claro.
Entonces, esa es la construcción estratégica que yo creo que al peronismo, sobre todo al peronismo revolucionario, le ha faltado.
Mencionaste recién a estas naciones hermanas que, bueno, han dado un paso, varios pasos enormes, en una consolidación de un proyecto de patria grande, sumamente fuerte. Y yo recuerdo en una oportunidad, visitando Resistencia Chaco, cuando Capitanich era gobernador, tuve la oportunidad de entrevistarlo y preguntarle si cabía la posibilidad de imaginar un país plurinacional como lo era Bolivia. Y me decía, la respuesta de él en ese momento fue: tenemos que ir camino hacia ello. Hace poco hemos conocido que propone una reforma constitucional de la provincia del Chaco, donde da el puntapié inicial en Argentina para considerar a las otras, sí, a los pueblos originarios como naciones, sí, reconocidas constitucionalmente. Sí, sí. Más allá de si te gusta o no te gusta Capitanich, ¿no? O sea, creo que, como vos decís, van circulando por lo bajo transformaciones sumamente importantes, fuertes, muy fuertes, que pueden llegar a cambiar radicalmente la realidad de nuestras naciones.
Sí, sí, mira, Capitanich del Chaco, yo tengo un vínculo muy, muy fuerte con el Chaco. Hace 45 años que estoy junto con una compañera chaqueña, he viajado mucho el Chaco, he estado mucho en el Chaco, he estado en distintos momentos importantes de la vida del Chaco. Yo creo uno de ellos fue un encuentro. Yo con Capitanich es un tipo que, a ver, me ha demostrado que no era lo que yo pensaba. Y tuve la oportunidad de verlo, de hablar dos palabras con él, pero ver cómo se maneja y así. Para mí los políticos, siempre los dirigentes políticos tienen una cuota de performance, siempre hay una puesta en escena. Pero cuando hay tipos que logran sobrepasar eso, Kirchner lo sobrepasa, porque hay empatía, hay una relación así que pasa por otro lado. Bueno, eso lo vi en el 2012, me parece, que fue el aniversario de los 40 años de Malvinas. Uh-huh. Como ustedes saben, en el Chaco un montón de gente muerta, y en el pueblo de mi mujer, ahí en Quitilipe, era uno de los lugares más habían sufrido. Bueno, y él estuvo. Y después, en el 2014, cuando él pide perdón a los pueblos originarios por la masacre de Napalpí. Yo estuve en Napalpí, conozco la historia es, acá la hizo conocer Pedro Solans, y he visto en distintas circunstancias una actitud de los gobiernos de Capitanich que van en esa dirección, más allá de que él es un blanco, venía del menemismo, toda una serie de cosas, pero creo que vamos hacia eso porque los pueblos originarios han recuperado esa voz que les había sido negada, y que a su vez, en la medida que tienen la posibilidad de expresarse, bueno, se van abriendo cabezas. Es muy simple, ¿no? Uh-huh. Es muy simple.
¿Rodolfo? Y me has quedado muy callado programa.
Sí,
¿eh?
Sí, no, estuve callado porque, bueno, siempre me gustan las historias y es un caudal de historia importante, compañero.
Pero muchos años por eso.
Sí, sí.
Nos estás diciendo viejo.
Mira, vos sabés que mis nietos me dicen viejo y no me cae mal. Digo, porque es la verdad. Es la verdad. Lo que sí que tengo historia, eso sí, tengo, si yo puedo contar historia de fútbol y esas cosas, puedo contar.
¿Cómo cuál? A ver.
¿De fútbol?
¿Alguna historia de fútbol?
Tanta historia.
Elegiste una para el cierre.
Una para el cierre. Bueno, mira.
Dijiste tantas veces del fútbol que tu vida te atravesó el fútbol.
Bueno, yo pasé la dictadura, allanaron mi casa, no me detuvieron. Y estuve detenido, desaparecido, en Mendoza durante 2 horas a resulta de un partido de fútbol.
¿Por qué?
No, me acuerdo, era el año 97, 96, 97. Finales, la ronda final del campeonato argentino A, entre Huracán de San Rafael y Independiente Rivadavia de Mendoza, el club de Vila, del comunicador. Bueno, yo venía haciendo una buena tarea, había dirigido la final del argentino B, y bueno, era un número puesto para esos lugares, viste, que era un partido importante. La gente estaba, había cancha completa, Huracán de San Rafael, un equipo muy pesado, mucha presión, viste, te metía en presión. Bueno, entramos a la cancha, qué sé yo, los árbitros entramos primero, todo la barra, bueno, y veo que uno de mis, nos separamos con mi compañero, y uno de mis compañeros me llama, me dice: loco, no hay ni un policía adentro de la cancha, que es necesario, digamos, por reglamentación, que haya un cuerpo de policía. Esto es una cosa insólita, jamás me había pasado. Bueno, me dirijo a los responsables, que sí, que no, toda una actitud patotera y de apriete, un apriete, así, directo. No, la policía ya, no, hasta que no me decía, el partido no se empieza. 40 minutos estuve. ¿Sabes lo que es jugar dentro de la cancha? Un clima de tensión. Bueno, arranca. A los 44 minutos del primer tiempo, los locales habían traído un jugador de Uruguay, un wing derecho, un jugadorazo. Viste, un ídolo. Era, le mete una patada en la panza, en la mitad de la cancha, a 3 metros mío. Viste, imposible mirar para otro lado. Tarjeta roja. Saqué la tarjeta roja y dije: bueno, acá. ¿Y sabe lo que hace el tipo? Que me salva, realmente me salva. Viene y me da la mano. Dice: discúlpeme, me volví loco. Eso aplacó a la fiera. Si el tipo hace cualquier
otro gesto.
Bueno, en segundo tiempo, gol de los locos. Le digo: bueno, bien. ¿Qué sé yo? Bueno, a los 2 minutos empatan los otros. Y faltaban 5 minutos, le corre un tiro libre un tipo, le tira de un lugar imposible y la mete en un lugar imposible, gana el visitante. Va a salir de la cancha. Tuvimos como una hora para salir de la cancha al vestuario. Vamos al vestuario, estuvimos encerrados como 2 horas. Ay, en todo eso te podría contar un montón de apriete. Hasta que viene el policía y nos lleva. Y nos hacen en un cuartito, nos pasan en la policía en un cuartito y dicen: mire, porque hay mucha gente. Aclaro, en aquellos años en Mendoza había una legislación irracional que culpaba a los árbitros deportivos de los eventuales disturbios que se podían producir por fallo. Una locura, una cosa totalmente, bueno, pero existía en la constitución provincial. Bueno, estábamos ahí, pasaron 10 minutos, 15, no venía nadie. Uno de mis jueces de línea era oficial, era subcomisario inspector de la policía de la provincia de Córdoba. Bueno, estábamos charlando, pero en un momento me dice: loco, estamos detenidos.
¿Cómo
que estamos detenidos? Y sí, no viene nadie. Bueno, entonces, porque ya a cada ratito venía un tipo, ya viene, esto eran las 9 de la noche, 9 y media de la noche. Entonces, cuando la próxima vez que viene un oficial, qué sé yo, el flaco le dice, Gabriel Charavillo, fue árbitro de AFA un montón de tiempo, le dice: mira, hermano, dice, yo soy subcomisario inspector de la policía de Córdoba. Abrió el ojo así el guas. Dice: ya vengo. Bueno, que fue, habló con los jefes, claro, un quilombo. Dice: mira, yo tengo que informar a mi superior de lo que me está pasando. Bueno, ahí a los 15 minutos vino: no, muchachos, ya está, lo vamos a dejar ir, pero van a tener que ir a declarar ante el juez. Era las 11 de la noche, iba a declarar ante el juez un domingo. Bueno, la cuestión que tuvimos que ir al día siguiente, tuve que ir a declarar ante el juez, bueno, no pasó absolutamente nada, pero estuvimos detenidos, desaparecidos, ahí la cosa. Me acuerdo que, mira, había una ventanita, entonces en uno de los momentos, el séptimo que nos golpean, ¿quién es? Che, loco, dice, yo soy un árbitro, ¿qué les pasa, hermano? ¿Qué necesitan? Le digo, hablarle por teléfono a Marconi, Marconi, el delincuente este que era secretario general del SADRA. Hablar, bueno, le habló el tipo, y el tipo habló con el presidente de la liga. O sea, fue una cosa así, todo alucinante, hasta que, bueno, zafamos.
Pero no te desaparecieron en la dictadura.
Bueno, no me desaparecieron, yo estuve 3 horas desaparecido por un partido de fútbol. No. Y con un subcomisario inspector, nada más y nada
menos. Bueno, ya nos estamos yendo, Rodolfo, para la despedida. ¿Qué sacas de todo esto?
No, las historias, sí. Sí, las historias y bueno. Qué tan cercanos estamos a grandes pensadores, ¿no?
Sí, señor.
Y no lo sabemos a veces.
Por supuesto, por eso fue invitado.
No, yo no creo ser un gran pensador. Sí, creo que sí, un tipo que le ha tocado vivir muchísimas experiencias y que ha tenido la enorme fortuna de chocarme en la vida con personas que me han enseñado mucho. Yo nombré a Vicente, a la Tere Andrueto, pero también nombro a ese albañil que yo le decía, ¿no?, al principio, gente de mi barrio, la gente de la obra, los aymaras. Yo he participado de las ceremonias que hacían los aymaras que estaban laburando en San Luis, ¿no?, ceremonias que duraban 2 o 3 días y se chupaban todo. Bueno, son experiencias, y el tema del fútbol, el mundo del fútbol es de una riqueza muy 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 grande. Sí, he hecho eso y he sido muy curioso siempre, entonces eso hace que cuente historia, que pueda contar este tipo de historias.
Te agradecemos enormemente que nos hayas visitado, que nos hayas regalado estas 2 horas para dialogar contigo, y bueno, un compañero de Santa Fe, provincia de Santa Fe, dice la placita del Che y el PC de San Jorge Santa Fe presentes.
Bueno, muchas gracias. Tengo muchos amigos del PC, a pesar de que discutimos, pero tengo muchos amigos. No, yo te agradezco a vos, Norberto, la verdad es que ha sido muy lindo charlar con ustedes. Y bueno, muchas gracias, nada más.
Al contrario. Gente, nosotros nos estamos yendo. El próximo jueves vamos a volver con más tópicos para conversar. Les cuento que la invitada en este caso será la bióloga Mónica Gerena, que es bióloga con formación en comunicación de la ciencia, y nos va a plantear la ciencia al alcance de los ciudadanos. La idea es hablar un poco sobre cómo una persona, una experta, el público leo, puede acceder a la información científica de calidad para dar respuesta a sus intereses, a problemas personales o a una simple curiosidad. El próximo jueves, aquí en Tópicos para Conversar, vamos a dialogar con Mónica Gerena. Pero antes los esperamos. El próximo domingo tenemos un par de compromisos, ¿sí? El Club de la Pluma, que se transmite en directo por Sudamericana Radio. Al finalizar el Club de la Pluma, repetimos Tópicos para Conversar. Lo que ustedes escucharon hoy lo van a poder escuchar nuevamente el domingo. Y a la tarde-noche, 19:30 horas en la COPI, en la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, 19:30 horas, con Copani, copamos la COPI. Ignacio Copani viene por primera vez a Villa Carlos Paz, y bueno, vamos a estar festejando la militancia con la música de Ignacio Copani. Nos estamos encontrando el próximo jueves, Rodolfo, se despide.
El jueves que viene nos encontramos.
Bien, el domingo te espero también, ¿eh?
También, sí, más vale.
Nos estamos encontrando el próximo jueves a partir de las 20 horas con Tópicos para Conversar. Fuerte abrazo.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
La COPI presenta a Ignacio Copani en vivo. Este domingo, 29 de septiembre, a las 19:30 horas. Vení a disfrutar de este show de la mano del talento de la narrativa musical y las historias cotidianas.
De tu recuerdo.
Los cinco principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. ¿Cómo? A través, soprattutto, sobre todo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Sí, yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar, el divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entres, corazón libre, no te entregues. Corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Revienta con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entres, corazón libre, no te entregues, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues, ay, ay. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los oigas, corazón, si es que los escuchas.
Pedimos hasta la próxima semana con más
tópicos para conversar. Esta ha sido otra realización de NG Producciones.
Sudamericana Radio, 100.3. Nuestra región es nuestra casa.